Hace justo 29 años, Alanis Morissette sacaba la canción Ironic, en la que habla de las ironías de la vida, como la de un señor que gana la lotería y al día siguiente muere. ¿No es irónico esto?, se pregunta en la canción. Pues sí, es casi tan irónico como que Japón esté por fin creciendo económicamente y esta sea la razón, o este sea el motivo, de que su economía pueda verse destruida. El 17 de febrero, mientras el medio mundo occidental pedía la cabeza de Milei y la otra mitad alababa su destreza, inculcando la importancia del caveat emptor en mentes que ya lo habían olvidado, Japón anunciaba resultados del último trimestre con un crecimiento del 0,7% frente al 0,3% esperado. Anualizado, que es lo que hace siempre para parecer más grande, eso sería un 2,8% de crecimiento, cuando solamente se esperaba un 1%, claramente un crecimiento mucho mayor del esperado. El milagro de Japón ha llegado, el crecimiento ha vuelto. Parece que el mercado se lo cree porque el tipo de interés de su bono a 10 años ha superado el 1,4% de interés, que parece pequeño, pero es una cifra imposible si tenemos en cuenta que a finales de 2022 estaba tan solo en el 0,25% de interés. Y aquí, amigos, es donde está el problema. El crecimiento, la inflación, la debilidad del yen, todos estos factores se han unido para forzar al Banco Central de Japón, dirigido por nuestro amigo Ueda, a dejar el bono correr. Lo que estamos viendo es lo que ocurre con un bono soberano cuando deja de estar manipulado por el Banco Central. Y lo que estamos viendo es caídas de precio y un interés que se multiplica por 5 veces en apenas 2 años. El tema es que Japón fue quien inventó esto que seguramente te sonará del QE, el Quantitative Easing, ese método para meter dinero en la economía y, claro, a base de comprar bonos. Tú compras bonos, eso es dinero, y tú te quedas con los bonos, pero el dinero está en la economía y así la economía pues debería empezar a crecer. Esto fue lo que se inventaron y lo llevan haciendo décadas con el objetivo de arrancar la moto japonesa. Bien, parece que la moto por fin ha arrancado, pero ha sido a costa de llevar la deuda sobre PIB a niveles para los que se inventaron las calculadoras científicas, por encima de los 1,2 cuatrillones de yenes y un 260% de deuda sobre PIB. No intentes imaginarte cuántos ceros hay en un cuatrillón, pues es no tiene sentido, ya es que es de coña. Y este es el tema. Imagina que eres un banco o una aseguradora japonesa y como buena empresa japonesa, con valores, tienes deuda de tu país en tu balance. No sé, pues ponle unas cuantas decenas de miles de millones, lo normal. Y el valor de esos activos que tienes, el valor de esa deuda, de esos bonos soberanos de tu país, te cae un 10% en unos 18 meses y tienes perspectivas de que te caiga otro 10% este año. Y claro, eso te pone en una situación de pensar, bueno, ¿y qué hago ahora yo con mi... con esto, me lo como, me lo trago? Es un agujero en el balance. Pero bueno, imagina, deja de imaginar que eres una aseguradora. Imagina ahora que eres el gobierno de Japón y en lugar de refinanciar cuarto de cuatrillón de bonos al 0,5%, que es a lo que estabas acostumbrado a hacer, ahora tienes que hacerlo al 1,5%. Pues eso suma, esos son unos cuantos miles de millones más que tienes que pagar en intereses anualmente. Esto es un poco como hacer ramen con nitroglicerina. O sea, en cualquier momento peta. Porque es una delicada receta cuando empiezas a manejar estas cifras y esa multiplicación en los costes. Es una receta difícil de sacar adelante sin que pase nada y que tiene implicaciones para el yen, para el bono de Estados Unidos, para la liquidez global y en tanto en cuanto cualquier susto podría hundir el mercado, pues es también una cuestión muy importante para Bitcoin. Pues Bitcoin sería el activo primero en piñarse, siempre ahí al pie de la calle. Así que dale like si tú también crees que Alanis es lo mejor que ha hecho Canadá por el mundo y al lío. La situación de Japón es un poco como esa sábana. ¿Te habrá pasado? ¿Esa sábana demasiado pequeña para el colchón, que si metes demasiado de un lado te sale del otro? Por esto creo que es bueno dividir el análisis en 3 partes, porque Si no, nos vamos a liar. Así que empecemos con por qué y cuánto pueden subir los tipos de interés de la deuda japonesa, qué implicaciones tiene esto para el resto de activos y luego ya veremos qué escenario sería el más esperable, uno en el que, digamos, la sabana no se salga demasiado por ningún lado. ¿Por qué están subiendo los tipos de interés en los bonos de Japón? Pues la principal explicación la tenemos en una imagen. Japón está llena de viejos, gente mayor, de seniors. La población en edad de trabajar de Japón es la más baja desde 1973. Los mayores de 65 años en Japón son más de la mitad de la población en edad de trabajar y más del doble de la población menor de 15 años. Además, tiene la decimotercera tasa de fertilidad más baja de 204 países y, por decirlo suavemente, si pueden elegir, prefieren que te quedes en tu país. No sé si me pillas. Claro, nada de esto ayuda a aumentar la cantidad de jóvenes y los jóvenes son los únicos que están gastando dinero en su economía. Si vemos el gasto interno por segmento de edad, encontramos que los únicos que compran más manga estos días son los que tienen entre 20 y 40 años. Los mayores de 40 gastan menos que el Madrid en el mercado invernal y los mayores de 60 parece que no gastan ni en funerales. Esta es, curiosamente, la razón principal detrás de la subida en el tipo de interés de los bonos. Los viejos. Ni recuperación de la economía, ni inflación, ni leches. La población envejecida, digamos, es la razón de que el Banco Central, con Ueda, que es uno de estos seniors, haya cedido y dejado que el interés corra, que sea libre, que suba, vamos, después de años controlado. Este movimiento por parte del Banco Central busca lograr tres objetivos. El primero sería aplacar la inflación, reducir un poco eso, porque la inflación sube el coste de la vida y los seniors no tienen dinerito porque no trabajan. Entonces, si le subes el coste de la vida, claramente esta gente lo pasa mal. También busca mejorar, con esta subida del bono, busca mejorar los rendimientos en los bonos que respaldan el sistema de pensiones, lo cual pues fortalece ese sistema de pensiones que tiene que estar ahí bien sólido por la que se viene. Y también, y esta es casi la parte más importante, es que el subir los bonos, el que el bono empiece a pagar más dinero en intereses, permite que suban los intereses que te pagan los bancos por tus depósitos. Y es que desde hace más de una década, los japoneses senior ahorran en cuentas bancarias, porque son así, son gente mayor, ¿qué le vas a decir que compren Bitcoin? Entonces, ahorran en cuentas bancarias que te dan un tipo de interés de pues entre el cero y el nada. Y con ese tipo de interés que no rentaba nada, pues claramente sus mayores no tenían ni para alimentar a las palomas. El objetivo de esta subida del bono sería permitir que este segmento de la población, el más nutrido de Japón, pueda volver a ganar algo de dinero y gastar. Porque, como digo, desde 2015 lo único que vienen haciendo es ahorrar, viendo que la cosa no va a mejorar. Claramente no se van a poner a trabajar y tampoco tiene pinta de que el coste de la vida vaya a bajar. Así que, de esta manera, si empiezan a cobrar un poquito de interés, al menos podrán recuperar algo de su tren de vida anterior, sea cual fuese el tren de vida de un japonés de 70 años. Ahora, como he dicho, y como dice Thomas Sowell, en esta vida no hay soluciones, solo compromisos. Dejar subir los intereses sobre 1,2 cuatrillones de bonos hace que el valor de todos estos bonos caiga. Si sube el tipo de interés, cae el precio del bono. Si cae el precio del bono, sube el precio del tipo de interés. ¿Cuánto han caído los bonos? Pues estimando y tratando la cuestión con mi asistente chino, la pérdida sería de algo menos de un 11% en la mayoría de estos bonos en este plazo de 2 años, si asumimos una subida similar del interés en todos los bonos de distintos vencimientos. Desde 2022, la pérdida acumulada, por tanto, estaría cerca del billón de dólares, un millón de millones de dólares sería la pérdida que tienen ahí en los balances un montón de entes financieros japoneses. Y si gracias a este movimiento ha desaparecido un trillón o un billón español de valor en libros, pues creo que es bueno preguntarse lo siguiente, y es, vale, ¿quién tiene bonos de estos? Porque claramente tiene un agujero de puta. buenas noticias, casi la mitad la tiene el mismo Banco de Japón. como ellos son un ente público y capaz de crear su propio dinero, pues les da un poquito igual. Malas noticias, la otra mitad está en el sector privado, en bancos, en fondos de pensiones, en aseguradoras y un 6,4% en overseas, algo que me flipa porque no entiendo quién, que no sea japonés, querría comprar deuda japonesa a menos que te paga menos de un 1% en una divisa que se está depreciando. Pa' gustos, colores, ¿no? Que dicen. Y lo que me lleva a abordar la segunda parte de este análisis y es, vale, ¿qué implicaciones tiene esto para el resto del mundo? ¿Qué implicaciones tiene que el bono de Japón esté subiendo para el resto del mundo? Y por resto del mundo me refiero a Estados Unidos y concretamente a sus bonos y a sus dólares. El resto la verdad es que tampoco nos va a importar tanto. Antes de verlo, si tú quieres ver tu Bitcoin, ¿no? Hablamos de ver cosas. Si tú quieres ver tu Bitcoin, pues qué mejor que tenerlo a mano y para ello qué mejor que autocustodiarlo en una Bitbox. Una Bitbox es un dispositivo pequeñito, una especie de USB molón que puedes conectar para conseguir usarlo como monedero. Y básicamente lo que te permite es custodiar tu Bitcoin ahí, de forma que tú tengas el control directo sobre tu Bitcoin y de esta manera pues siempre podrás ver qué pasa con tu Bitcoin, podrás tocarlo más o menos, ¿no? Tocando el dispositivo, podrás moverlo a tu disposición, podrás mirarlo siempre sin tener que conectar el dispositivo gracias a la aplicación que tiene Bitbox y sobre todo que podrás autocustodiar tu Bitcoin. O sea, más allá de las chorradas que haya podido decir, podrás autocustodiar tu Bitcoin de forma fácil, así que si ya llevabas tiempo pensando, oye, esto de la autocustodia debería hacerlo, aunque solo sea con parte de mi Bitcoin, pues mira, este es probablemente el dispositivo más sencillo de usar y además te permite todo lo que quieras hacer en cuanto a custodia de Bitcoin y es suizo y los suizos ya sabemos que hacen cosas buenas, así que usa el código UPSB para comprarte uno de estos con descuento y te llegará en un día o dos si estás en Europa. Bien, para entender mejor la gravedad de la situación que nos encontramos, quizás lo mejor es que sea que volvamos a 2024, agosto de 2024, momento en que el mundo descubrió la expresión carry trade. En ese momento, el yen subió mucho frente al dólar, lo que provocó el cierre de muchas operaciones financieras financiadas con yenes. Y esto es lo que se entiende por carry trade, una operación por la cual te endeudas a una divisa barata para invertir en otros instrumentos financieros que renten más, ¿no? Y con esa mayor rentabilidad, pues tú pagas tu préstamo, ganas dinero sin arriesgarte. La operación favorita durante años ha sido endeudarse en yenes que se devalúan o que se venían devaluando y encima yenes que son baratos, pues con esos tipos de interés al casi 0%, endeudarte en yenes estaba tirado. La rápida subida del yen rompió la matemática de esta operativa allá por agosto y todos los mercados, como recordaréis, cayeron al unísono. Sí, Bitcoin cayó más y más rápido. Desde entonces, aunque el yen ha vuelto a caer, la lenta, a veces no tan lenta como estos días, el bono ha subido un 4% en un día, pero sí, inexorable subida del interés sobre la deuda en yenes, sobre la deuda japonesa en yenes, ha hecho que esta operativa, este carry trade, el carry trade típico de toda la vida de Dios, esté perdiendo atractivo y ya no se haga tanto. Pero el problema de que suban los intereses en Japón no se reduce a que ahora habrá o haya que buscar otro sitio donde endeudarse barato. Hola, Europa, tú serás el siguiente. Sino que también surge un nuevo competidor para el ahorro, sobre todo para el ahorro japonés, que antes iba a Estados Unidos a comprar acciones y bonos yanquis. Como vimos en el vídeo en el que cubrimos cómo Trump amenazaba al mundo con cancelar sus bonos, los japoneses tienen más de un billón de deuda de Estados Unidos, o un trillón americano. Y en Estados Unidos tiene este año que refinanciar más o menos 10 billones, yo qué sé, es que ya es un jaleo de cifras, de estos bonos que antes muchas veces le compraban los japoneses. Así que francamente le vendría bien toda la ayuda posible. Por tanto, si no tienen ayuda porque los japoneses están comprando deuda japonesa, que ahora les empieza a dar dinero en lugar de deuda americana, pues claramente Estados Unidos tendrá que encontrar otro tipo al que venderle sus bonos. Y de esta manera, el hecho de que en Japón no se estén creando pequeños japonesitos y a su vez Japón sea un país que quiera que sus mayores tengan una vejez digna, puede hacer que la liquidez global en los mercados colapse y que Estados Unidos tenga más problemas para refinanciarse. Que la verdad es que es bastante Bastante, ¿no? Interesante cómo está todo conectado. Pero ¿cómo de probable es que llegue la sangre al río, digamos? A ver, entre los escenarios extremos, tendríamos, por ejemplo, que uno en el que el interés subiese mucho en Japón, por ejemplo, te pasa del 1,5 al 2, 3, una subida muy fuerte y muy rápida, sobre todo de los tipos de interés por el riesgo de impagos. En Japón hay un 30% de empresas zombie, que si le suben los tipos de interés, pues igual ya por fin quiebran, ¿no? Es como el double tap, pues a la segunda ya por fin acaban quebrando. Bueno, podrían quebrar, podría haber impagos, esto podría hacer que suba el coste de la deuda en Japón. Y si lo hace muy rápido, de manera muy radical, pues igual su banco central, Ueda, tiene que volver a imprimir yenes, en este caso a mansalva, para controlar un poco la historia. Eso claramente traería mucha volatilidad al mercado, pero también podría darse el escenario en el que los japoneses vendiesen bolsa de Estados Unidos, deuda de Estados Unidos, para comprar masivamente activos japoneses que les rentan más. Eso también provocaría bastante volatilidad teniendo en cuenta la cantidad de activos estadounidenses que tienen los japoneses. Yo, francamente, no creo que veamos escenarios extremos. No, no lo creo. Es que lo extremo casi nunca se ve. No sé si te has fijado alguna vez, pero lo extremo casi nunca pasa. Pero sí creo que la fuerte subida en el interés de la deuda vivido estos días hace mucho más probable que puedan pasar cosas. Que haya que, por ejemplo, rescatar bancos en Japón que no aguanten pérdidas mil millonarias en sus bonos, esos bonos que han perdido un 10% del valor en apenas unos meses, o alguna cosa así, ya sabes, lo típico, que cree un pequeño momento de crisis como el que se vivió en agosto. Así que, si se produce una breve pero intensa caída en el precio de Bitcoin, yo te diría que mirases al este y que no perdieses la calma. Porque sería irónico que, tras mantener Bitcoin durante meses a 100.000, como los lleva, vendieras antes de una nueva subida. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame simplemente recordarte un par de cosas. La primera, que te puedes suscribir a la página web del podcast, en la que... ¿A la página web? A la newsletter del podcast. Y así te mando un mail los fines de semana. En el próximo hablaremos de uno de dos temas, o bien de la muerte del funcionario, o bien de los engaños oficiales, un poco a colación de lo que ha pasado en Argentina, pero que no tendrá que ver con Argentina. ¿Por qué no te creas tú que este ha sido la única vez que ha habido un engaño de este tipo a la población? Y la verdad es que la historia es bastante densa en este sentido. Bueno, te puedes suscribir a la newsletter y recibirás ese mail este fin de semana. Y también te puedes suscribir a comprar Bitcoin de manera privada. Y es que si quieres comprar Bitcoin de forma privada entre tú y quien sea que quiera venderte Bitcoin, puedes hacerlo a través de Pitch. Pitch es una plataforma que junta a personas que quieren comprar Bitcoin con personas que quieren vender Bitcoin y ya está. Y lo único que hace Pitch ahí es intermediar para que uno mande los euros o los dólares y el otro mande el Bitcoin, y una vez que los dos están con su dinero por ahí de camino, Pitch lo libera, lo deja correr libre y cada uno recibe lo suyo. Así que si te interesa esta manera de adquirir Bitcoin, pues puedes hacerlo a través de Pitch. Si te interesa esta manera de vender Bitcoin, que posiblemente te interese, porque si quieres hacerlo de esta manera, puedes hacerlo muchas veces a un precio mucho más atractivo, ya que hay un spread importante para la venta. Normalmente se vende a un 5 o 6% más caro de manera privada. Pues puedes también usar esta facilidad. Y cerremos del todo. Ah, bueno, por cierto, hay un enlace en la descripción para lo de Pitch, con un descuento, por si te mola. Bien. Y cerremos del todo ahora sí, recordando el nacimiento en tal día como hoy de André Breton. Este tipo escribió, un poeta que escribió el Manifiesto Surrealista, dando comienzo a este movimiento, el surrealismo. Y dentro del surrealismo hay una cosa interesante, y es que escribía los tweets como Milei. Es que por lo visto escribían o pintaban de forma automática, dejando que el inconsciente fluyera libremente. Y me recuerda un poco a lo que está pasando con Milei estos días, que suelta cosas así que parece que no las esté filtrando nadie.